Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Señor, que tu presencia se mueva en este lugar. Señor, no permitas que mi boca hable algo que no nace de tu corazón. Guía mis palabras. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos ser transformados una vez más por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a continuar con la quinta parte de verdades en el olvido. Una quinta verdad que como cristianos tendemos a sepultar, vamos a llamarlo así. Porque son temas que son incómodos. Si has estado siguiendo esta serie, yo creo que podemos fácilmente llegar a tres claves esenciales en la vida de todo ser humano. Todo ser humano va a enfrentar momentos que cambian la vida. El primero de ellos es cuando nacemos. Cuando tú naces, es algo totalmente nuevo, eres indefenso, y ahí inicia tu vida en esta tierra, tu caminar personal. Sabemos que inicia cuando Dios sopla vida en el vientre de la madre, pero estás viviendo a través de mamá. Pero cuando tú inicias tu caminar en esta tierra es cuando naces, el día de tu nacimiento. Otro día que marca un antes y un después es lo que Jesús llamó el nuevo nacimiento. El día que naces de nuevo, el día que aceptas a Jesucristo en tu corazón, el día es que eres transformado. No quiere decir que ya eres perfecto, pero es el día que Dios entra en tu vida y tú comienzas a permitirle que Él te guíe. Ahí cambia otra vez de nuevo, inicia una nueva etapa en tu vida. Una tercera cosa que sucede es la muerte. Algo inevitable. La semana pasada hablábamos de eso. Es inevitable el enfrentar la muerte. Para cada persona que vive, va a llegar un momento donde va a enfrentar a la muerte. Y después de este tercer evento, la muerte, de acuerdo a la palabra de Dios, viene este evento que va a definir tu eternidad. Viene este evento que va a definir lo que va a ser el resto de tu existencia, tu eternidad. Y es el día del juicio. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, que viene el juicio. Importante nacer, porque si no, no tenemos vida. Nacer de nuevo, porque es cuando realmente comienzas a vivir. Vas a inevitablemente enfrentar la muerte. Pero no podemos cegarnos a la idea de que eventualmente, cuando muramos, vamos a enfrentar el juicio. Hoy yo te quiero hablar del día del juicio. Hoy quiero que hablemos de este tema. Y no sé si te ha pasado, pero la palabra juzgar no es algo que nos gusta. No sé si le has dicho a alguien: no me juzgues. ¿Por qué te atreves a juzgarme? Y es ese momento, el sentirnos juzgados, es ese momento donde nos sentimos vulnerables, donde nos sentimos que alguien está viendo nuestra vida, donde alguien está decidiendo sobre nuestra vida si lo que hacemos es correcto o incorrecto. Y a nadie nos gusta la idea que alguien nos juzgue. No nos gusta. Cuando alguien nos juzga, inmediatamente nos sentimos señalados y tendemos, la tendencia humana es a buscar los errores de la otra persona. Cuando alguien viene y a lo mejor si estás casado, en algún momento puede ser que te hayas sentido juzgado en tu manera de ser padre, en tu manera de cocinar. Yo recuerdo la primera vez que Telma me hizo comida, le pedí la sal. Le dije, ¿me pasas la sal? Y me dijo, no te gustó, y se fue llorando. Porque ella sintió que yo la estaba juzgando. Porque a nadie nos gusta el ser juzgado. ¿Con qué derecho la gente se atreve a juzgarme si no sabe lo que estoy viviendo? Si no sabe mis circunstancias, yo no tengo la vida como ellos. Y todos, yo hoy quiero que entiendas, yo te entiendo porque yo también soy así. A mí no me gusta que me juzguen. No me gusta. Pero la Biblia habla más de 600 veces acerca del juicio. Diferentes formas del juicio. Adán y Eva fueron juzgados. Noé fue juzgado. Los que estuvieron en la torre de Babel construyéndola. Jesús, Dios juzgó sus corazones y los esparció con diferentes lenguas. Los egipcios fueron juzgados. La realidad es que la Biblia es clara. Todos los que vivimos en esta tierra seremos juzgados. Seremos juzgados, y no estoy hablando del juicio de un pastor o de un juez o de una persona o de tu cónyuge, estoy hablando de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, cada uno de nosotros va a llegar un día donde vamos a estar parados delante de Dios y todo lo que hemos hecho va a ser juzgado. Yo sé que esto es algo incómodo de pensar. Yo sé que no es un tema muy popular. De hecho, los cristianos no tenemos una playera y no vendemos playeras. No he visto ninguna que diga, espero con ansias el día del juicio. ¿Verdad que no? O alguien tiene una taza de café de esas que traen un versículo que diga, un día seré juzgado. Y te tomas tu cafecito. ¿Verdad que no? Nunca. Es más, no he visto que cantemos. Meni busca, a lo mejor hay alguna canción que diga, un día voy a ser juzgado por Dios y todo lo que hago será juzgado. Qué bonito canto. Yo sé que todos están pensando eso, pero enfoquémonos en el juicio. No me juzguen. Es un tema incómodo. Sin embargo, todos daremos cuentas un día. Daremos cuenta de nuestras actitudes, daremos cuenta de nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras omisiones. Tú y yo daremos cuenta por cada actitud que tuvimos. Pero no nada más eso, también daremos cuentas de nuestras aptitudes, dones, talentos que Él nos dio. Un día vamos a estar delante de Dios y daremos cuenta de cada oportunidad que tuvimos. Daremos cuenta de cada don, cada talento que Él nos dio. Daremos cuenta de cada pensamiento. Daremos cuenta de cada acción que tuvimos durante nuestra vida. Y la realidad es esta, y es muy triste, es que para muchos cristianos el cristianismo se trata de obtener el boleto que me libra del infierno. Para muchos cristianos es simplemente el ser cristiano y aceptar a Cristo, es con que yo ya no vaya al infierno, con eso me conformo. Y sabes, si somos salvos por gracia, no por obras. Somos salvos tú y yo por gracia, no por obras. Pero la realidad es que cuando verdaderamente te entregaste ese Cristo que te dio su gracia, las obras nacen naturalmente. Comienzan a nacer en ti. En otras palabras, Dios no te salva nada más para darte un boleto que te va a librar del infierno. Dios te salva para que cumplas un propósito en esta tierra. Dios te salva porque fuiste creado para mucho más que evitar el infierno. Como seres humanos no podemos olvidar que un día daremos cuenta delante del trono de Dios por todo lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que pensamos. Por cada oportunidad. Todos los que están vivos en esta tierra, estén en una iglesia, estén ahorita tomando, estén haciendo lo malo, estén haciendo lo bueno, todos daremos cuentas delante del trono de Dios. Y para muchos, estas son buenas noticias, pero para muchos no. Hoy te quiero hablar de qué habla la Biblia claramente acerca del juicio. Y quiero empezar diciéndote que una de las tareas del Espíritu Santo es abrir nuestros ojos y traer convicción acerca del juicio venidero. Así lo dice la Biblia. Y parte de mi oración el día de hoy, durante la semana, fue que el Espíritu Santo hoy pueda mover más allá de algo emocional, más allá de traer temor. Yo pido que Él abra tus ojos a tu realidad. A tu realidad, porque hoy voy a hablar de dos juicios que vienen en la Biblia. Hoy vamos a hablar de eso, porque cada uno de nosotros, yo quiero que entiendas esto, cada uno de nosotros recibimos dones y talentos. Cada uno de nosotros hemos recibido días de vida. Cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto con personas que nos relacionamos como papás, como mamás, como hijos, abuelos, tíos, pero no nomás eso, amigos, vecinos. Gente que no sabe manejar en nuestra ciudad, o a lo mejor tú eres uno de ellos. Pero Dios nos ha puesto con tanta gente que podemos ser influencia. Dios ha puesto en ti otro don y talento, puede ser liderazgo, influencia. Otro puede ser la inteligencia. Dios nos ha dado tanto a cada uno de nosotros. Y nadie en este mundo puede decir, es que Dios no me dio ningún talento. Dios no me dio ninguna relación. Dios nos ha dado tanto. Yo veo mi vida y yo analizaba mi vida y Dios me puso en una familia. Rodeado de gente, me dio dones, me dio talentos, como la música. Un día Dios me va a decir, ¿qué hiciste con el talento que te di para la música? Pero yo sé que Dios me dio el talento de hablar la palabra de Dios. Y un día Dios me va a decir, ¿qué hiciste con el don que yo te di? ¿Hablaste solo cosas bonitas para la que la gente dijera, ay, qué bonito? ¿O hablaste también las partes difíciles? Las partes que no nos gusta oír. A cada uno de nosotros Dios nos dio dones y talentos. Y aquí está lo clave. Diariamente tú y yo decidimos qué hacemos con lo que Dios nos dio. Todos los días tú decides si ocultas tu talento, si ocultas tus amistades, si ocultas tu relación con tus hijos, con tu cónyuge. Tú diariamente decides qué hacer. Yo tengo una responsabilidad con mi familia. Dios me pide que la guíe y que estorbe el pecado de ellos. Dios me pide que siembre a Cristo en sus corazones. ¿Qué estoy haciendo con eso que Dios me dio? ¿Dejó de oírse? Ya, ok. ¿Qué estoy haciendo con eso que Dios me dio? ¿Estoy ignorándolo? ¿Lo estoy escondiendo? ¿O estoy caminando en lo que Dios me dio? ¿Con mis dones estoy hablando la verdad completa o estoy hablando nada más lo que endulza el oído? ¿Sabías que tú y yo tenemos una responsabilidad de pararnos frente al mal de nuestros hijos o de nuestros amigos y decirles, si continúas por ese camino, hay destrucción? Todos los días tú y yo decidimos qué hacemos con todo lo que Dios nos dio, con el aire que respiramos, con la vida que tenemos. Yo voy a ser juzgado de acuerdo a cómo usé, aproveché y guié todo lo que Dios me dio. Así voy a ser juzgado yo. Yo quiero que por un momento hagamos un ejercicio. Yo quiero que por un momento, de verdad, ahí donde estás, pienses en todo lo que Dios te ha dado. Quizá eres papá, quizá eres mamá, abuelo, o quizá eres un hijo. Quizá eres ingeniero o trabajador en una empresa. Quizá tienes tu propio negocio. Quizá eres soltero, casado, viudo. Yo quiero que por un momento pienses en todo lo que Dios te dio. Yo quiero que pienses en la gente que te busca para pedirte un consejo, que la guíes. Yo quiero por un momento que pienses en la vida que tienes, en cómo tratas a tu cuerpo. Yo quiero que por un momento midas las palabras que hablas en un día, porque esa es una oportunidad de Dios, el poder hablar. Yo quiero que por un momento veas el don que Dios te dio para hacer dinero, por ejemplo. Hay gente que tiene el don de hacer dinero, de organizar, de guiar. ¿Qué estás haciendo? Y por un momento, yo quiero que tú analices tu vida y dijeras, si Dios, yo me parara en este momento delante de Dios y yo fuera a dar cuentas por todo lo que soy y lo que hago, y Él me permite tener, ¿cómo saldría? Porque tú y yo seremos juzgados de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Vamos a ver las palabras de Jesús refiriéndose al Espíritu Santo. Él está diciendo, el Espíritu Santo, está hablando de la venida del Espíritu Santo, y Él está diciendo, cuando Él venga, cuando venga el Espíritu Santo, Jesús todavía estaba en esta tierra, Él iba a ascender, y cuando Él se fuera, dice, va a venir el Consolador. Y dice, cuando Él venga, cuando el Espíritu venga, van a suceder tres cosas. Ahora, no nomás el Espíritu Santo va a venir, un día también Cristo va a regresar. Dice, y cuando Él venga, va a convencer al mundo de tres cosas. O sea, cuando dice va a convencer al mundo, está diciendo ya no va a haber duda. Los que hoy dicen, no, es que esto es pecado, no es pecado, no, es que esto es parte de vivir. Dice, Él va a convencer al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Porque hay muchos que piensan, no, es que esto es pecado, esto no es pecado, no, eso depende con qué estés midiendo. Pero dice, cuando Él venga, ya no va a haber duda de lo que es pecado. La gente va a decir, híjole, sí la regué. Van a entender la justicia de Dios y ya no van a poder decir, no, eso del juicio, no, Dios no es tan malo. Sigue diciendo, convencerá al mundo de pecado, la justicia de Dios y del juicio que viene. Y luego lo explica, versículo 9, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. El pecado del mundo es rechazar a Cristo. Y dice, en ese momento van a entender que yo existo, todos. Número 2, versículo 10, la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y luego dice, y versículo 11, y es el tema del día de hoy, dice, y el juicio vendrá, porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Hay algo poderoso que me enseña este versículo, y es que cada día que pasa se acerca la venida de Cristo. Un día Él va a venir. Y yo tengo que estar preparado. Me enseña que yo tengo que estar alerta, que yo tengo que estar consciente, tengo que tener mis sentidos abiertos a que yo tengo una responsabilidad en esta tierra, pero que no puedo quitar la vista de lo eterno. Yo tengo que estar consciente que sí tengo vida el día de hoy, pero yo no fui creado para este mundo. Yo tengo que tener, estar consciente de lo que hago en esta tierra, pero no puedo perder de vista lo eterno. A mí me gusta mucho el básquetbol. Y lo primero que te enseñan es que cuando juegas básquetbol, no puedes estar viendo a la pelota. Tú debes de botar la pelota sin verla. Y tu atención debe de estar en dos cosas: la canasta y tus compañeros, muy importante a dónde voy, pero número dos, el reloj de tiempo. Porque si el tiempo se acaba, no importa nada más. Y lo que yo aprendo con esto que Jesús está diciendo, tú debes de estar consciente, alerta, que tienes una responsabilidad, pero no puedes quitar la vista del reloj. Él vendrá. Y un día no voy a estar en esta tierra. Un día no voy a estar aquí. Un día voy a ser juzgado. Y mira, la Biblia nos habla de dos juicios, de dos clases de juicios que vamos a enfrentar. Y le voy a llamar juicio A y juicio B. Está fácil recordar, ¿no? ¿Cómo se llama el primero? ¿Y el segundo? B. Muy bien. Dense un aplauso. Para entrar a uno de estos dos juicios depende de cómo estás vestido. Puede ser que estés vestido de obras. Es que he sido bueno. Y cuando tú estás vestido de obras, de lo que hiciste, es que he sufrido tanto que me merezco el cielo. Obras. Y cuando yo estoy en ese momento donde yo muero, yo voy a ir a uno de dos cortes. Y lo que va a definir a cuál voy, al A o al B, es cómo estoy vestido. Y si yo llego vestido de mis obras, me van a mandar al juicio B. Pero primero vamos a hablar del juicio A. El juicio A, yo tengo que llegar vestido ¿de qué dice aquí? Jesús en mí. Cuando yo llegue a ese lugar, yo voy a tener dos opciones: venir con mis obras o venir revestido de Jesús. Donde no me veo yo, donde es Él en mí, donde yo le dediqué mi vida, donde yo me di por Él, donde yo rendí mi vida y aunque me equivoqué y seguí regándola, había un anhelo en mí para seguirlo. El juicio A, vamos a hablar, si tú estás vestido de Jesús, te van a decir: a usted no le corresponde el salón B, le corresponde el A. Vaya al juicio del A. Esto es todos los que entregaron su vida a Cristo. Todos aquellos que dieron su vida en servicio a Jesús. En otras palabras, todos aquellos que nacieron de nuevo. Todos aquellos que le dijeron: Señor, perdóname. Tú también vas a ser juzgado, ¿sabías? Tus obras también van a ser expuestas. Segunda de Corintios 5:10. Dice, ayúdame a leerlo. Pues qué, voltea con el de un lado y dile: tú también, no te hagas. Dice: todos, pues todos tendremos que estar delante de Cristo. No, no, es que eso es muy injusto. No, no, eso está mal. Todos. Todos estaremos delante de Cristo y un día seremos juzgados. Pero todos enfrentamos este prejuicio, esto que ahorita está en nuestra mente. ¿Pero por qué me van a juzgar? ¿Con qué derecho? Y cuando empezamos en un juicio, inmediatamente pensamos en un juez que te va a mandar al infierno o a la cárcel. ¿Cierto o falso? Cuando pensamos en un juez, imaginamos a un infractor que va a ser enviado a la cárcel, que va a ser juzgado por lo malo que hizo. Pero cuando estás vestido de Cristo, el juicio es totalmente distinto. Porque esa palabra dice Cristo para ser juzgados. En el griego, acuérdate que el Nuevo Testamento se escribió gran parte en griego. En el griego original, la palabra que se utilizó para ser juzgado no es la del juez que envía a la cárcel a alguien o al infierno. Es la palabra que usaban, ellos tenían lo que después se convirtieron en los Juegos Olímpicos, Pero ellos tenían los juegos griegos en aquella época, donde competían. Y allí había un juez que se sentaba en una silla alta. Estaba sentado en una silla alta viendo a los competidores. Y ese juez lo que hacía es que estaba ahí viendo a todos los que estaban compitiendo y al último premiaba a los ganadores. Ese juez lo que hacía era veía las capacidades, veía el final de la carrera, veía el esfuerzo, veía todo lo que hacían y al final premiaba. Llegaba y premiaba. Entonces yo quiero que te quites. Si tú estás vestido de Cristo en mí, tú no vas al infierno, no te van a juzgar para ir al infierno. Si tienes a Cristo en ti, tu juicio es el juicio A. Es aquel que te dice cómo corriste y qué recompensas o coronas se le van a dar de acuerdo a lo que hiciste, a las habilidades, talentos, dones, oportunidades que se te dieron. No sé si me explico. Dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Sigue diciendo el versículo. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. En otras palabras, como seguidores de Jesús seremos juzgados, rendiremos cuenta de nuestros dones, de nuestros talentos que Él nos dio. En otras palabras, cuando entres al juicio delante de Dios, Él te va a decir, hijo, hija, veo que está Cristo en ti, estás vestido de Cristo. ¿Qué hiciste con los dones y talentos que te di? ¿Qué hiciste con las oportunidades? ¿Qué hiciste con las personas que mandé a que se encontraran contigo? Porque ahora tú tienes a Cristo en ti. No es el simple hecho de que te libré del infierno, es que tú tenías una responsabilidad con muchos otros. Y no es como si no lo hiciste te va a castigar. Pero ese juez que menciona ese versículo daba recompensas. ¿Sabías que en el cielo habrá recompensas? ¿Sabes qué me dice esto? Que en el cielo, el día del juicio, cuando entremos los que estamos vestidos de Cristo, vamos a estar delante de nuestro Padre y va a haber en algunos gritos de júbilo y alegría por cómo van a ser premiados por cómo usaron su vida y todo lo que les dio. Pero yo creo que también va a haber lágrimas. No lágrimas de dolor, no gritos de desesperanza, pero lágrimas de no haber aprovechado lo que Dios les dio. Lágrimas de decir, ¡ay, por necio! Me conformé con no ir al infierno. Me conformé con haber orado a Jesús y haberle dicho, perdóname. De darte cuenta que desperdiciaste todo lo que Dios te dio. De cristianos que no tomaron esta vida en serio. En otras palabras, que no le dieron valor a cada minuto que vivieron. Que se enfrascaron en sus problemas y dejaron de ver la bendición que podían ser para los demás. Sí, vestidos de Cristo, sí. Pero sin esas recompensas. Yo no sé tú, pero a mí me gustan los trofeos. Dios puso algo en el corazón desde niños que nos llaman los trofeos. ¿Te has fijado? De hecho, cuando mi hija estaba chiquita, estuvo en clase de gimnasia y no le gustó para nada. A ella siempre le gustaron las patadas y los golpes, pero no le gustó la clase. Y me acuerdo que fue a su primer torneo y pues ella así sin ganas, ¿no? Y al último le dieron una medalla y venía. ¡Ay, me gané una medalla! Pero se la dieron a todos. ¿Qué valor tiene una medalla que se ganan todos? Honestamente, de grandes seguimos luchando y nos metemos equipos de fútbol y lo que más deseamos es que la foto con el trofeo, ¿no es cierto? Los hombres que juegan fútbol, o que el fútbol juega con nosotros, ya no sé. Pero el hecho de tener un trofeo nos da algo. Por eso existen los Óscares, los Grammys. Por eso en el Super Bowl lo más importante es el trofeo que les dan. Por eso la orejona de la Champions, para los que son futboleros. Primera de Corintios 3:11 dice: pues nadie puede poner fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Dice: tú puedes edificar tu vida con estos materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Tú y yo, cristiano que está vestido como yo con Cristo, todos los días decidimos cómo construimos sobre el fundamento que es Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Ya estamos sobre el fundamento, los que hemos creído. ¿Cómo estás construyendo? Es tu decisión. Tú puedes construir con materiales que van a perdurar al fuego, como el oro y la plata, o puedes construir con madera, con heno o paja. Y fíjate lo que dice. Pero el siguiente versículo, versículo 13, dice: pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra de cada constructor, que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Está hablando de los seguidores de Cristo, los que están sobre el fundamento de Cristo. Pero les está diciendo: cada uno de ustedes decide cómo construye sobre ese fundamento. Algo que va a perdurar para la eternidad, o algo que el fuego lo va a quemar el día del juicio. Y esto me llena y me pone alerta, me llena de temor. Que yo puedo decidir vivir de una manera en esta vida, y si no es con los principios eternos y de un valor eterno, estoy construyendo con madera o con hojarasca. Porque pónganme la foto del heno, para los que no saben qué es el heno. Eso es el heno. Como hojarasca, palitos secos que el fuego consume inmediatamente. ¿Qué es construir con hojarasca? Es lo superfluo. Es aquello que no tiene valor espiritual. Cuando soy papá, yo puedo sembrar en mis hijos lo superfluo o lo eterno. Yo puedo enseñarles a mis hijos que trabajar y tener dinero es lo más importante, y triunfar en un deporte es lo más importante. Yo con mi ejemplo y mis palabras se los enseño diariamente. O les puedo enseñar que Cristo y su palabra es lo más importante. Y ahí, como cristiano, yo estoy decidiendo cómo estoy construyendo sobre el fundamento que es Cristo. Si estoy construyendo en base a algo terrenal o a algo espiritual. El problema es que el día de juicio yo voy a llegar y voy a estar parado delante de Dios, y el fuego va a quemar aquello que no tenía valor espiritual. ¿De qué manera estamos construyendo nuestra vida? Sigue diciendo, versículo 14: si la obra permanece, fíjate bien esto. Dice: si la obra permanece, ¿qué es? Utilizó oro y plata. Le costó más, fue difícil, pero decidió sembrar a Cristo en sus hijos, en su familia, en su negocio, en todo lo que hacía. Dice: ese constructor, tú eres el constructor, está hablando de ti. Dice: ese constructor recibirá una recompensa. No, es que Dios no puede ser tan gacho, como a uno les va a dar y a otros no. Yo no lo digo. Dice: ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Fíjate esta última parte: el constructor se salvará, no va al infierno, pero como quien apenas se escapa atravesando de un muro en llamas. ¿Cómo quiere ser juzgado? Personas que entregaron su vida a Cristo, que hoy están vestidos de Cristo, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿Y cómo estás relacionándote con otros? ¿Con hojarasca o con oro? El pensar en ti, en pensar solo en acumular, en construir tu propio reino, es un ejemplo de la paja y del heno y la madera. Dios va a juzgar y va a reconocer lo que verdaderamente tiene valor espiritual. Hoy te quiero decir, papá que estás aquí, la mayor herencia que le puedes dejar a tus hijos no son propiedades, no es una cuenta de banco gorda. La mejor herencia que les puedes dejar es a Jesucristo en sus vidas. Es un amor por la iglesia, es un amor por levantar la iglesia, porque lo único que hizo Cristo mientras caminó en esta tierra fue levantar la iglesia. Yo te quiero animar a que reconsideres tu vida. ¿Cómo puedo aprovechar y activar todo lo que Dios me dio? A lo mejor hoy estás diciendo, sí, me he enfocado en mí nada más. Comienza sirviendo, sirviendo a Jesús, sirviendo a otros, sirviendo dentro del contexto de la iglesia, sirviendo. Número dos, compartiendo, compartiendo con otros lo que Jesús hizo en tu vida, compartiendo a Jesús en ellos, predicándoles, hablándoles de Jesús. Y tú vas a cosechar, porque otra área que puedes trabajar es ser parte de la cosecha. Nos encanta, o está bien, dijimos, pues vengo a la iglesia, pero ¿qué de todos aquellos que se ha sembrado la palabra de Dios, pero todavía no se cosecha salvación? Es nuestro trabajo, por eso hablaba ahorita del grupo de consolidación. Es nuestro trabajo ir y hablar con personas y llevarlos a los pies de Cristo de la mano. Yo te quiero animar a que comiences a tomar decisiones correctas y construir con el material correcto en tu vida. Porque un día vas a estar delante del juez, ese que está en una silla alta, viéndonos con alegría, pero él va a premiar. No te conformes con solo no ir al infierno. Hay mucho más que eso. Lo cual me lleva, y si me ayudan con el piano, al juicio B. El lugar donde yo decido donde yo llego cuando muero y no tengo escapatoria y solamente me queda el juicio. Y por más que quiera ser juzgado como por parte de un Dios que ama a su hijo, al ver cómo vengo vestido de mis obras, me toca el juicio del lado B. Lo que la Biblia llama en Apocalipsis el gran juicio del trono blanco, donde todos aquellos que no rindieron su vida a Jesús serán juzgados por sus obras. Apocalipsis 20:11 dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Dice, había un gran trono blanco. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. ¿Puedes imaginarte esa escena? Todos huyeron tratando de encontrar escapatoria a este juicio en el trono blanco, pero no pudieron. Los que pudieron eran los que estaban vestidos de manera correcta, y quedaron solo los que estaban muertos. Los libros fueron abiertos, dice, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. De acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. ¿Sabías que hay un libro en el cual se apunta cada cosa que haces, piensas? cada cosa que omites, cada intención, cada actitud. Dice el versículo 13: el mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho, según sus obras. Todo aquel que no rindió su vida a Cristo, todo aquel que prefirió vivir de acuerdo a su propia sabiduría, a sus deseos, todos aquellos que se rebelaron abiertamente contra Dios, todos aquellos que le rechazaron, todos los que dijeron eso no es pecado, eso no está mal, eso es tan retrógrada, eso es tan mal, un Dios así de esa manera no puede ser, dice, todos ellos fueron juzgados y enviados al infierno, porque ese es el juicio, el del gran trono blanco, donde si no estás vestido correctamente, lo único que tienes para defenderte es lo bueno que hiciste en esta tierra. Pero la Biblia es clara, donde dice: no se puede, no se encontró un justo. Serán lanzados al lago de fuego. Si hablamos del nuevo nacimiento, te lo pongo de esta manera: si tú naces una sola vez, vas a morir dos veces, cuando mueras de este cuerpo y cuando seas muerto, enviado al infierno. Pero Dios nos da la oportunidad de nacer dos veces: la vez que nazco de mi madre y cuando nazco de nuevo en Él, para entonces solo morir una vez. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción va a ser juzgada, no de acuerdo al estándar de alguien, sino al perfecto estándar de Dios. ¿Y sabes qué? Por más bueno que sea, no se puede. Es imposible, dice el siguiente versículo 14. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Y este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nadie puede librar este juicio basado en sus obras, basado en lo bueno que eres. Nadie puede pasar este juicio de esa manera. Porque ¿cómo nos comparamos ante un Dios perfecto, santo, puro? Es imposible. Lo cual me lleva a la gran pregunta de esta mañana. Y la pregunta es: ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Tu nombre está escrito en ese libro? ¿Le has entregado tu vida? ¿Le has dicho: Señor, sé el Señor de mi vida, controla mi vida, ayúdame a cambiar, te necesito? ¿O estás viviendo de acuerdo a tus obras? Porque todos enfrentaremos el juicio. Aquí lo importante es: ¿cuál juicio vas a enfrentar? ¿Un juicio por tus obras, o el juicio donde Cristo está en ti y el Padre ve a Cristo en ti y su gracia te abraza? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo ser apuntado en el libro de la vida? Por medio del nuevo nacimiento. No es por hacer una oración y repetir unas palabras como Merolico, es por con el corazón decidir: Señor, te entrego todo lo que soy, dame un nuevo corazón, dame una nueva vida, no quiero más vivir por mis obras, no quiero más vivir por mí, lo que yo considero. Te necesito a ti. Ese es el momento donde Él perdona tus pecados y te hace su hijo. Así que el día de hoy, yo quiero dar esa oportunidad a personas que están aquí que hoy reconocen que no están vestidos de Cristo, que no están vestidos de Él, que no han nacido de nuevo, y que sabes que si hoy mueres sin Él, vas a llegar delante de Dios al trono y vas a ser enjuiciado de acuerdo a tus obras, y el resultado, lo dice la Biblia, va a ser el lago de fuego. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Yo quiero dar la oportunidad hoy, ahorita que están todos con sus ojos cerrados, que si hay alguien aquí que reconoce que no ha nacido de nuevo, que no le ha entregado su vida a Cristo, y hoy necesitas hacerlo, quiero decirte que hoy hay fiesta en el cielo, porque un hijo más regresa a casa, porque una hija más regresa a casa. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? ¿Quieres hacerlo el Señor de tu vida? Si la respuesta es sí, te voy a pedir que con toda confianza levantes tu mano en alto, porque quiero orar contigo. Gracias, puedo ver sus manos. Gracias. Gracias, puedo ver sus manos. Gracias. Gracias. Gracias, puedo ver sus manos. Y ahí donde estás, no se trata de que lo hagas por temor, se trata que lo hagas reconociendo que hay un Dios que te ama y que quiere darte una vida nueva. Así que ahí donde estás, en tus propias palabras, dile: Señor Jesús, perdóname. Ahí donde estás, dile: Señor, perdóname porque me he equivocado, he vivido de acuerdo a lo que yo siempre he querido. Perdóname porque no te he seguido. Perdóname porque te he menospreciado. Perdóname porque no he valorado tu amor hacia mí. Ahí donde estás, dile: te acepto como mi Señor y Salvador, y te doy las riendas de mi vida. Guíame, Señor. Ahí donde estás, dile: guíame, te doy las riendas de mi vida. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor.
Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.